caos, luego vamos a cosechar caos. Si lo que sembramos es estructura, es buenos hábitos, es disciplina, entonces eso también es lo que vamos a cosechar después. Para los hijos es muy importante esta disciplina y esta estructura porque es la base del éxito que ellos van a tener a lo largo de su vida. Recordemos que cuando los niños son pequeños, simplemente son pequeños, pero pequeños en su cuerpecito. Por dentro tienen las mismas necesidades, tienen los mismos deseos que tenemos todos los demás, sufren por las mismas cosas que nosotros. Así que todos nosotros como padres y también como abuelos, que hay un montón de abuelos que están en función paterna, debemos empezar a pensar en que somos también maestros de nuestros hijos y entrenadores de seres humanos que están alzándose a la vida. Y como entrenadores y como maestros, nuestro deber es enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que es aceptable. Y cuando digo hijos y nietos, también incluyo la buena influencia que puede venir de un tío, etcétera, etcétera, ¿no? Como tales, nuestro deber es enseñarle a nuestros hijos y nietos lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Fíjense que no estoy diciendo lo que está bien y lo que está mal, y lo estoy diciendo a propósito. ¿Por qué? Porque bien y mal o bueno y malo son juicios. Y una de las cosas que los muchachos se dan cuenta hoy día es, y lo expresan, que los adultos juzgamos demasiado y ellos están muy pendientes de esto. Así que es mejor utilizar conceptos que no entran en juicios, como lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Las reglas de esta casa son tales y lo que se sale de las reglas es inaceptable, a menos que se me pida permiso antes. Por ejemplo, esas son las palabras que debemos ir incorporando desde ya. Debemos también comunicar los valores claramente para que nuestros hijos aprendan a vivir de una manera sana y aprendan también a ser responsables por sus actos. Este es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Pero para esto la clave es la comunicación, no la imposición. Para los hijos es muy importante que le expliquemos lo que esperamos de ellos. Muchas veces hacemos tanto énfasis en que queremos prevenirles a ellos tal vez las cosas por las cuales nosotros sufrimos o experiencias a las que estuvimos expuestos. Pero si le prevenimos, no les estamos dejando a ellos la capacidad de tomar decisiones, de resolver sus problemas, de dirimir diferencias con los demás, etcétera, etcétera. Y estas son destrezas sociales que son imprescindibles para la vida efectiva. Entonces, a veces dedicamos mucho tiempo en decirle a los hijos lo que no queremos de ellos. Pero el problema es que lo que no queremos es lo que se queda en la mente, ¿no? Si le hablamos de droga, de cárcel, de peleas, de problemas, de malas notas, no hablemos de todo lo contrario. Hablémosle de profesiones, hablémosle de éxito en la vida, de creatividad, de capacidad empresarial, de tener siempre una iniciativa, de ser el líder, etcétera, etcétera. Estas son las cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos. En cualquier caso, simplemente explicarle desde que son pequeños qué es lo que esperas de ellos. Vamos ahora a casa de fulano, te vas a comportar de esta forma, vas a jugar con este juguetito. No me le digan lo que no tiene que hacer, porque entonces va a ser exactamente lo que le hemos dicho que no haga, porque eso es lo que se le queda en la mente. Digámosle lo que esperamos, lo que queremos, lo que ellos van a hacer y ellos lo van a hacer, porque ¿qué quiere un niño si no complacer a sus padres? Dile siempre lo que sí, lo que puede, habla con ellos, responde sus preguntas con la verdad, siempre en el idioma que puede entender y sin dar más información de la necesaria. Esto es muy importante. Si estás cambiando del paradigma del golpe al de los límites con respeto y con amor, entonces es posible que como los hijos están ya acostumbrados al mal modo, etcétera, etcétera, entonces es posible que te reten, pero si estás comprometido realmente con la idea de establecer límites saludables con respeto y con amor, entonces simplemente mantente firme en tu propósito de seguir adelante con lo que ha sido estipulado de manera consistente. Y esta es la palabra clave, consistencia. El comportamiento de los hijos va a mejorar en forma inmediata, porque tú estás siendo coherente y los hijos ven y hacen lo que ven. Están siempre pendientes de lo que hacemos nosotros. Este es un paradigma para reflexionar. Hoy en Querer es Poder, si te acabas de incorporar a la audiencia, este es tu programa de motivación y autoayuda. ¿Con quién te acompaña? Esta servidora Alexandra, la licenciada Alexandra Más, licenciada en terapia de pareja y familia. Escríbenos. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. Y querer es poder, Martí@gmail.com. Y estamos manejando el tema de cómo poner límites saludables a nuestros hijos, cómo educarles con amor y sin culpas. Entonces, el primer paso sería: establece normas claras y hazlas cumplir. Los niños necesitan y buscan normas porque ese criterio y ese modelo claro de sus padres es lo más que necesitan. La ausencia de esos modelos de rol saludables deja al niño como un barco a la deriva y sin rumbo claro hacia dónde va. Las normas son las que van a orientar sus acciones, las que les van a dar seguridad y la oportunidad de ir desarrollando criterios relativos a lo que es aceptable y lo que es inadmisible. Acuérdense, no bueno ni malo, son juicios. Aceptable, inaceptable, admisible, inadmisible. Las normas ayudan a aprender las formas más adecuadas de relacionarse con los demás y les dan la pauta para reconocer lo que no deben exigir y lo que no es negociable. Lo segundo, tu hijo no es el que manda, la autoridad en la casa eres tú. Y esto tiene que ser así. Independientemente del estilo disciplinario que tengamos a adoptar, porque todo depende del padre y todo depende del hijo, no todos los hijos son iguales. Hay que ser flexible, pero la flexibilidad no implica falta de firmeza. Hay que ser firme y hay que ser consistente, proporcionado a los hechos. Tienes que ejercer un liderazgo que sea claro. Los padres nos hacemos cargo de los hijos. No es al revés. Los hijos nos mandan. Punto y se acabó. Y si ya eres adulto y todavía vives en mi casa, tú simplemente te manejas por las reglas de mi casa, porque es mi casa, ¿cierto? Bueno, las jerarquías no se deben saltar. Y lo tercero, y ahora me refiero a ambos padres, aunque estén separados, escucha bien. Lo relativo a la crianza de un hijo, es importante que estemos siempre en la misma página, que se establezcan como padres los objetivos de la crianza y definan la disciplina. Y luego, no importa por qué se dejaron, ni qué pasó entre ustedes, ni si se aman, se odian o no, tienen que respetarse delante de los hijos, tienen que expresar un aprecio hacia la persona que es el padre de mi hijo o la madre de mi hijo. Y venga quien venga en su vida, no improvisen que su hijo o hija sepa siempre a qué atenerse. Eso es estructura, eso es crianza con amor. Y ahí es que se demuestra. Entonces, si le interesa que su hijo aprenda a tomar decisiones, a resolver sus problemas, a ejercer autocontrol, a saber gestionar sus emociones, a enfrentar la vida, etcétera, entonces el límite no va a ser un castigo, va a ser una ayuda. Esto quiere decir que si le decimos no a llegar a casa tarde, por ejemplo, debe haber un porqué claro de por qué no. Y debe haber una hora también definida para volver, que aceptado o no por el hijo, porque eso ya es otra cosa, debe tener conocimiento de las razones y de las consecuencias si no cumple con lo que está establecido por los padres. Muy importante. El cuarto paso es dar opciones. Conforme los hijos van creciendo, siempre se les puede dar una oportunidad para que decida cumplir las reglas de la casa. Esto no estamos negociando las reglas de la casa. Pero, por ejemplo, para un niño a la hora de vestirse, ¿te vas a poner la camisa azul o la verde? Fíjense que yo le estoy diciendo lo que se va a poner, pero le estoy dando una opción dentro de todo. ¿Por qué? Porque la opción da una oportunidad de tener sensación de poder y control. Y eso hace a los niños más felices. A todo el mundo le gusta tener una opción, ¿cierto? Es hora de estudiar. ¿Empiezas por ciencia o por matemática? Yo le estoy diciendo lo que hacer como padre, como madre. Pero él tiene la opción de elegir por dónde empezar. Eso da una sensación de poder y control. Muy bien. Lo próximo es acentuar lo positivo. En muchas oportunidades somos expertos en ridiculizar a nuestros hijos, contándole a todas las personas que entran por la puerta lo malo que hizo o lo que dejó de hacer. Entonces, los chicos son muy receptivos a hacer lo que se les ordena, pero sobre todo si reciben un refuerzo positivo. Los no hablan de lo inaceptable que es una actuación del niño. Así que mejor, en vez de decirle, no grites, dile, habla bajo. Pero modela hablar bajo, porque si tú mismo andas gritando por toda parte, entonces va a ser muy difícil que tu hijo no grite. Los padres autoritarios tienden a decir más veces no y a dar órdenes, mientras que los padres efectivos les hablan de metas, les hablan de expectativas, reconocen, felicitan y celebran los aciertos de sus hijos en todo momento. Esto es muy importante. Lo próximo vendría a ser desaprobar la conducta cuando hay algo que está mal hecho, pero nunca al niño. Deja claro que tu desaprobación está relacionada con el comportamiento y nunca comprometas el amor que le tienes. No es lo mismo preguntarle a un niño, ¿qué pasó?, que decirle, ¿qué hiciste, estúpido? ¿Sí? Muy diferente. Ya hay un juicio sobre el niño, ya él empieza a tomar decisiones infantiles, soy un estúpido y cuando uno toma esa decisión, entonces adivinen qué hace por el resto de su vida. Prácticamente estupideces. Entonces, finalmente, controla tus propias emociones. Lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, sé coherente. Si la disciplina consiste en enseñar a los hijos a autocontrolarse, entonces el descontrol de los padres no es el mejor camino a la hora de poner límites y de criar con amor. El enojo hay que evitarlo a toda costa. Así que cuenta hasta 10, respira profundo, espera antes de decir o hacer algo de lo que luego podrías arrepentir. Y entonces ya vas en el camino de lo que debe ser. Recuerda, con respecto de la crianza con amor, con estructura, establece normas claras, hazlas cumplir. Tu hijo no es el que manda, la autoridad eres tú. No importa si son padres separados, tienen que estar en la misma página. Dale opciones, acentúa siempre lo positivo, desaprueba la conducta y no al niño. Y controla tus propias emociones. Así que este ha sido el programa Querer es Poder para el día de hoy, tu cita diaria de motivación y autoayuda. Te ha acompañado la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Te recuerdo una vez más nuestras direcciones. Escríbenos. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. Y querer es poder, Martí@gmail.com. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca del programa que hacemos con tanto cariño. Así que ya sabes, castigo no, criar con disciplina e imponer límites saludables para nuestros hijos. Eso sí, porque te quiero, no te pego. Porque te quiero, te enseño y te enseño sobre todo con el ejemplo. Hasta la próxima.
¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo. Posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo. Espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, tío.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.